Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El laberinto de los espíritus, publicado en 2016, cierra la tetralogía El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Es una novela de intriga histórica. Atmósfera gótica y drama familiar, situada principalmente en la Barcelona de la posguerra, aunque sus consecuencias narrativas abarcan varias décadas. La desaparición de Mauricio Valls, alto funcionario vinculado al aparato franquista, lleva a Alicia Gris y al capitán Juan Manuel Vargas a una investigación que conecta secretos políticos, identidades ocultas y heridas personales. El caso conduce de nuevo a la librería Sempere y al cementerio de los libros olvidados, espacio simbólico que une la memoria privada con la preservación de las historias silenciadas. Como conclusión de la serie, la novela busca enlazar misterios planteados en los volúmenes previos y ampliar la perspectiva sobre sus personajes. Su extensión y estructura de tramas cruzadas exigen atención, pero también permiten que Zafón combine el impulso del relato detectivesco con una reflexión narrativa sobre los libros, la memoria y la violencia de la historia española. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Alicia Gris convierte la investigación policial en una búsqueda de identidad. Alicia Gris ocupa el centro moral y narrativo de la novela. No es una detective convencional ni una heroína plenamente integrada en las instituciones para las que trabaja. Su capacidad para observar, resistir y reconstruir indicios procede de una biografía marcada por la guerra, la pérdida y el daño físico. Por ello, la investigación sobre la desaparición de Mauricio Valls no funciona solo como un mecanismo de suspense, también la enfrenta con aquello que el poder ha intentado borrar de su propia vida. Su colaboración con el capitán Vargas introduce un contraste relevante, mientras él aporta una vía más procedimental y racional. Alicia comprende que los secretos investigados dependen de lealtades, miedos y recuerdos que no caben por completo en un expediente. Zafón utiliza esta protagonista para desplazar parte del foco de los Sempere sin abandonar el universo construido alrededor de ellos. Alicia enlaza el pasado de Fermín Romero de Torres con la represión posterior a la guerra y revela cómo las decisiones políticas penetran en la intimidad de las personas. Su frialdad inicial, lejos de ser un simple rasgo estilístico, expresa una estrategia de supervivencia. La novela examina gradualmente los límites de esa coraza y muestra que descubrir la verdad supone asumir vínculos que ella preferiría mantener a distancia. En segundo lugar, la Barcelona de posguerra es un escenario activo de vigilancia y ocultamiento. La Barcelona de la novela no actúa como un decorado pintoresco para una trama criminal. Es una ciudad atravesada por las secuelas materiales, sociales y emocionales de la guerra civil y por el control político de la dictadura. Las calles oscuras, edificios deteriorados, oficinas oficiales y espacios clandestinos adquieren importancia porque traducen una realidad de vigilancia, censura y desigualdad. En ese ambiente, la información no circula libremente, depende de archivos manipulados, testimonios temerosos y redes de influencia que protegen a quienes tuvieron poder. La desaparición de Valls permite que la narración explore cómo funcionarios, empresarios y agentes relacionados con el régimen pueden convertir la impunidad en una forma de administración cotidiana. Zafón no transforma la novela en un estudio histórico exhaustivo, pero sitúa su misterio en un marco reconocible de autoritarismo. Esta elección añade peso a las revelaciones. Los peligros no proceden únicamente de un culpable aislado, sino de estructuras capaces de encubrir abusos. A la vez, la ciudad conserva la cualidad laberíntica propia de la saga. Sus recorridos físicos reflejan recorridos por la memoria, donde cada puerta, librería o domicilio puede conservar una pista. La atmósfera gótica, por tanto, no evade la historia, sino que le da una forma sensible y amenazante. En tercer lugar, el cierre de la tetralogía conecta secretos familiares y memoria literaria, como última entrega del cementerio de los libros olvidados. La novela tiene la tarea de reunir personajes, enigmas y relaciones que habían quedado dispersos en los libros anteriores. Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres y el joven Julián conservan una función esencial, pero su presencia se integra en una trama de mayor alcance encabezada por Alicia. El resultado es una arquitectura de relatos enlazados, donde un secreto familiar puede explicar una decisión política y un libro aparentemente perdido puede abrir el acceso a una verdad enterrada. El cementerio de los libros olvidados mantiene aquí su significado central. No es solo un lugar fantástico dedicado a rescatar volúmenes, sino una imagen de la memoria amenazada. Los libros guardan nombres, versiones alternativas de los hechos y voces que el poder o el tiempo quisieran condenar al olvido. La novela insiste así en que reconstruir el pasado exige leer documentos, pero también interpretar silencios y contradicciones. Esta función de cierre puede resultar especialmente satisfactoria para quienes conocen la serie, porque esclarece conexiones entre destinos ya conocidos. Al mismo tiempo, concentra mucha información y personajes, lo que hace recomendable llegar con cierta familiaridad con las entregas previas. Safon privilegia la continuidad emocional de su universo antes que la simplicidad de una historia completamente aislada. En cuarto lugar, el franquismo aparece como una red de impunidad, no como un fondo neutral. El conflicto central está ligado a Mauricio Valls, figura asociada a los mecanismos de poder del franquismo, a través de su desaparición. Safon plantea que la violencia política no termina, cuando cesan los enfrentamientos militares, puede prolongarse mediante expedientes ocultos, carreras protegidas, favores administrativos y miedo a declarar. La investigación de Alicia y Vargas encuentra obstáculos que no obedecen únicamente a la dificultad inherente a todo caso policial. Hay intereses concretos en impedir que determinadas responsabilidades salgan a la luz. Esta dimensión diferencia la novela de un misterio puramente privado. Las víctimas y los supervivientes no enfrentan solo un secreto doméstico, sino un orden social que ha normalizado el silencio. El libro también evita presentar la memoria como un ejercicio abstracto o meramente sentimental. Recordar tiene consecuencias porque reabre responsabilidades, cuestiona reputaciones y altera la imagen que los personajes tienen de sus familias. La ficción de Safon trabaja con recursos melodramáticos y góticos, pero los ancla en una cuestión histórica reconocible: quién puede narrar el pasado y quién dispone de medios para ocultarlo. La crítica al abuso de poder se expresa sobre todo mediante las trayectorias individuales, no mediante discursos políticos extensos. De ese modo, el lector percibe la dictadura como una fuerza que condiciona afectos, lealtades y oportunidades, además de restringir la justicia institucional. Por último, el estilo de Safon combina melodrama gótico, humor y estructura de thriller. El laberinto de los espíritus combina registros que suelen aparecer separados. La investigación de una desaparición proporciona ritmo, pistas y giros propios del thriller. La Barcelona sombría y los secretos heredados aportan una sensibilidad gótica. Y los vínculos entre padres, hijos, amantes y amigos sostienen una dimensión melodramática. Esta mezcla define la identidad de Safon y explica por qué la novela atrae tanto a lectores de misterio como a quienes buscan una saga de personajes. El lenguaje tiende a la imagen intensa, los diálogos ingeniosos y las figuras excéntricas, con Fermín como una fuente decisiva de humor y afecto. Esos recursos alivian la oscuridad de la materia histórica sin eliminar su gravedad. La estructura alterna escenarios, tiempos e hilos argumentales, y convierte la lectura en un proceso de ensamblaje. Su principal fortaleza es la capacidad de hacer que revelaciones antiguas o adquieran nuevo sentido al relacionarse con hechos posteriores. Sin embargo, esa misma voluntad de cierre puede generar una sensación de abundancia. Hay lectores que perciben ciertas explicaciones finales o retornos de personajes como excesivos. La extensión, cercana a las 900 páginas según la edición, responde a la ambición de clausurar un universo amplio. No busca la austeridad del policial clásico, sino una experiencia envolvente donde la trama, la atmósfera y la memoria sentimental de la serie avanzan juntas. En conclusión, El laberinto de los espíritus resulta especialmente recomendable para lectores que ya disfrutaron del cementerio de los libros olvidados y desean una conclusión amplia para sus personajes, secretos y motivos recurrentes. También puede interesar a quienes prefieren novelas de intriga histórica con una fuerte presencia de ciudad, memoria familiar y consecuencias políticas, antes que relatos policiales sobrios o estrictamente realistas. Su mayor beneficio intelectual consiste en mostrar, mediante una ficción accesible y de gran impulso narrativo, cómo la investigación del pasado puede cuestionar las versiones oficiales y revelar el costo humano del silencio. En el plano de la lectura, ofrece el placer de seguir pistas, reconocer conexiones y regresar a un mundo literario, donde los libros conservan aquello que otros intentan destruir. Frente a muchas novelas de misterio histórico, destaca por integrar el caso criminal en una saga intergeneracional y por convertir la cultura del libro en parte activa de la acción, no en simple ornamentación. Frente a otras ficciones góticas, su oscuridad no depende solo de mansiones, sombras o secretos románticos, sino de la represión de la posguerra y de la persistencia de la culpa. la novela puede exigir paciencia por su longitud, su reparto extenso y su gusto por las revelaciones acumulativas. Pero esa amplitud es también su rasgo distintivo. Safón concibe el desenlace como un laberinto de historias conectadas, donde resolver un enigma supone recuperar voces, vínculos y responsabilidades que parecían perdidos. Si deseas apoyar a Carlos Ruiz Safón, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.